Snow can kimei, kimei, no can, no can.
Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone.
Como bien usted decía, profesora, esta sección, tradicionalmente conocida como La Preguntita, esta madrugada deberíamos nombrarla como Las Preguntitas, porque no es solamente un entrevistado, sino que son seis.
Carlos López Pucho, Jorge Marona, junto a Roberto Antié, Tomás Mayer Wolf, Martín O'Connor y Horacio Tato Turano. Llegan a Una Noche en la Tierra, varones.
Le Luthier en exclusiva para Una Noche en la Tierra.
No hay muchos ejemplos de un equipo, de una banda, de un grupo que haya sorteado tantos obstáculos y se mantenga de esta manera. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra esto?
Eso fue siempre así, esa característica de la fuerza de continuar adelante a pesar de tantas cosas. Y siempre me llamó la atención. Es una gran virtud del tipo. Esa perseverancia, esa fuerza de continuar.
Por mi parte, yo creo que fue un azar. Mi carrera no iba a ser esta precisamente. Cuando entré a la Luthier, se empezó a convertir en una forma de subsistencia. Y de subsistencia básica. Y de pronto empezamos a tener éxito. Y el éxito es peligrosísimo, porque si querés mantenerlo, la única posibilidad es trabajar. Es trabajar, es esforzarte. Es crear. Y se convirtió en una especie de carrera loca de cada vez que estrenábamos algo nuevo, había que esforzarse cada vez más para mantener por lo menos el nivel. De alguna manera, tu pregunta a mí me tranquiliza, porque confirma que parece que crees que seguimos manteniendo ese nivel. Que además aprendimos ese arte del mucho trabajo en pos de un cierto ideal estético, digamos, o estilístico, como quieras. Y yo no veo otra manera de vivir después de 60 años, 50 y algo. No encuentro otra forma de vivir, no es de sobrevivir o de subsistir. Claro. Te diría que no necesito más trabajar, pero es una manera tan linda de seguir la vida. Esto haciendo divertir a la gente, que la gente te disfrute, compartir una estética, repito la palabra. Humildemente, ¿no? O como se llame eso, que es un gran premio de la vida y del trabajo. Y cuesta esfuerzo, pero vale la pena.
Yo creo que el trabajo elogiable, más elogiable de ellos dos en este caso, ha sido que durante 50 y pico de años se escribió para determinada gente. Y ahora escribieron para cuatro personalidades distintas a las que estaban. Entonces ya es otro esfuerzo. Porque cuando vos ya sabés cómo es fulano, ya escribí. Para este, para el otro, ya sabés cómo es el molde. Escribieron para cuatro moldes distintos. Ese fue otro desafío muy grande que tuvieron ellos dos.
Bueno, además pasó, realmente como lo decimos por ahí, es el primer estreno pleno de Le Luthier en 14 años. En los últimos años del quinteto, la última agrupación que funcionó cuando estaban Marcos, Daniel y Carlos Núñez, ya había en el grupo cierto estancamiento, digamos. Ahí fue cuando entramos a hacer antologías. Fueron tres antologías sucesivas de 3 años cada una, más, bueno, así suman los 14 años. Y yo creo que había también cierto aburrimiento en estar haciendo antologías que eran muy exitosas y demás, porque eran como reflotar glorias del pasado. Pero a mí siempre me apasionó y me aterró el estreno de la cosa nueva, ¿no? Con el humor es muy espantoso eso, porque vos tenés una respuesta inmediata. No tenés que esperar la crítica, ni la crítica muy racional. Tenés la risa y ya es algo. Suponiendo que lo hiciste con medios nobles que te satisfacen a vos. Y los estrenos de las antologías, bueno, eran como garantizados, pero al mismo tiempo eran una reiteración. Y lo sabíamos. Entonces, esta experiencia, que hace 14 años que no vivíamos, para mí era fantástica. Era un rito que teníamos al principio cada 2 años y después cada 3. Que era Y era muy emocionante, un desafío.
Cada año, perdón.
¿Qué, perdón?
Al principio cada año.
Al principio cada año, cierto.
Después cada dos, después cada tres.
Claro. Y este, ese es fantástico. A mí, por lo menos, hablo por mí, durante los muchos años que las estrellas eran Daniel y Marcos, y se lo merecían, eran los que estaban al frente y eran la cara. El gran placer era estar en la parte creativa y ver si esas ideas finalmente cuajaban, funcionaban, tenían valor dentro de los parámetros del grupo, ¿no? Entonces un estreno en Rosario, te digo, el último fue el de Luterapia, era una zozobra, una angustia y un enorme placer, sobre todo cuando funcionaba, ¿no? Que fue así, siempre así. Así que esto fue repetir una vez más, volver a esa tremenda emoción de ofrecer un gran paquete de cosas nuevas y ver cómo lo recibe el público al cual vos querés dirigirte, que es el público de la Nutri hoy en día. Yo creo que es una marca, ¿no?
¡Se acaba! No.
¿A dónde se acaba?
¡Primera!
Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Galopando casi vuela, si le clavo las rueditas pequeñas, metálicas, dentadas, que se fijan a la bota del jinete, que se clavan en la carne del caballo al galopar. Pau, pa, pau, pa, pau, pa, pau, pa, pau, pa, 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 la, ira, la. Al galope hay que clavarlas.
Y las que van acá, ¿cómo se llamaban?
Las que acabo de explicar. La, 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 ira, la, la. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Debe cubrirse las patas con un buen par de calzado de fibra de cáñamo con forma de sandalia, muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición. Pau, pa, pau, pa,
alpargatas.
Pau, pa, pau, pa, pa. Para va pa la y la la, conocemos de hace rato el gato con relaciones. Gato no es este gato con explicaciones.
Primera. Segunda, va ahora, pedazo de animal.
Segunda.
El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. En su nido el garancho y el paisano en su especie de choza alejada del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar de la intemperie lo que sea menester. Pau, pa,
choza,
pasno, pau, pa,
pabaña,
pau, pa,
hincho.
Para va pa la y la la, el paisano ha de vivir
en su loft
lo que acabo de definir. A la vera del fogón hay que ver la paisanada. A la vera del fogón hay que ver la paisanada.
Venta canto y guitarreada, venta vino y pasteles de masa que se fríen o se hornean y que tienen un relleno de carne picada, condimentos, aceitunas y morrón.
Pastelitos dulces.
No, son ravioles.
No te das cuenta que son panqueques.
Panqueques de carne van a ser. Canelones.
¿A dónde? Canelones. ¿Dónde viste canelones dulce de leche?
Pau, pa, pau, pa, pau, pa, parenche, pau, pa. No dialoguen, pau, pa. Hay gente acá, pau, pa. ¡Uija! ¡Aijuna! ¡A la voz de Aura! ¡Everybody!
Conocemos de hace rato el gato con relaciones.
Gato no es este gato con explicaciones.
Estábamos escuchando uno de los números musicales más graciosos de Le Luthier, por supuesto, ¿no?
Sí, el gato con explicaciones o con contratiempo sería. Qué lindo que es escucharlos. Ellos, como contábamos al comienzo de Una Noche en la Tierra, están con su gira de despedida, que es Más Tropiezos de Más Tropiero. Están en España en este momento. iniciaron este adiós aquí, bueno, en Rosario, en enero, y continuaron por todo nuestro país. Vos tuviste la oportunidad de verlos.
Sí, en Rosario fue en diciembre, porque ellos en enero arrancaron, como bien usted dice, en el Teatro Ópera. Y Rosario, para muchos artistas, sabemos que comenzar una gira en Rosario significa tener buena suerte para el resto del tour, ¿no? Esto lo han hecho muchísimos artistas: Sabina, Serrat, Sandro,
todos con ese.
Todos con ese. Y siempre arrancan por Rosario. En ese momento estaban muy entusiasmados, pero cuando termina lo de Rosario, y hacemos la entrevista con ellos, por supuesto, ahí les viene la picazón del séptimo año, pero en este caso allá llevan como 50 años, ¿no?
55.
55 años, exactamente. Habida cuenta de que ya no estaba la persona que a ellos los manejaba y los managereaba, que era Lino Patalano, el gran Lino Patalano, que falleció hace muy poquito tiempo, ellos decidieron separarse porque, como buenos artistas, como buenos músicos, reconocieron que no tenían ni idea de cómo managerearse a sí mismos.
Y además, bueno, las pérdidas personales que tienen que ver con el origen y todo el ADN de esta increíble banda humorística musical. Estamos conociendo el lado B de Les Luthiers y vamos a seguir escuchándolos.
Por supuesto.
¿Ustedes qué perciben? ¿Cómo es el público de hoy?
Es difícil de definirlo para mí, el público.
Pero notan una diferencia, obviamente.
Sí, sí, la hay. Pero Les Luthiers siempre trabajó para el público. Desde los primeros días. Y sin saber que iba a hacer una carrera profesional. Empezó con una broma, ¿sabes? La broma interna de universitarios, y después vimos que gustaba a otros universitarios. Ah, qué bien, interesante. Después nos mandaron a hacer un pequeño recital en una sala. Ah, y gustaba a un cierto público melómano. Ah, qué bien. Y así fue creciendo.
Pero era melómano y melómano de la música clásica, básicamente.
Claro. Es melómano clásico, sí, ahí.
Sí, eso claro. Yo creo que hay una clave.
Sí, sí.
Opinión personal. Que yo creo que es de los pocos casos en donde el artista no se adecua al público, sino el público al artista.
Interesante.
Generalmente el humorista va para donde va el público.
Ah.
Y en este caso el público va para donde va el Luthier. Por eso creo yo que es una clave del éxito. Se mantuvo una línea de conducta y si el público cambió, pero vamos a ver a Les Luthiers que mantiene lo mismo de toda la vida. Entonces, está bueno no haberse ido hacia el público, sino que el público haya ido hacia Les Luthiers.
Es muy raro también, por otra parte, que en este momento, donde hay una muy grande ola de feminismo y la inclusión de la mujer en todos los ámbitos, no haya fijo una Luthiers mujer. ¿Lo han pensado? ¿Por qué no hay una Les Luthiers mujer?
Me han preguntado eso desde que nacimos. ¿Por qué no hay una mujer?
Claro.
Sin embargo, hubo una,
pero
en 1968,
sí.
Fue el reemplazo de Daniel.
Reemplazo, sí.
Otra en 69, como Blancanieves.
Ah, cierto.
No, pero debe corresponderse efectivamente a una cosa de época. De los Marx, por ejemplo, sí. Eran hombres también. Sí, claro. No había una mujer entre los... Bueno, no había hermanas Marx, seguramente.
Monty Python.
Pero Monty Python también era un grupo de hombres.
Son los cinco grandes de buen humor,
sí,
¿no?
Sí, sí, todos esos grupos eran grupos de hombres.
Claro.
Nunca se nos planteó por qué no somos un grupo mixto.
Ustedes hacen reír a la gente, pero ¿qué les hace reír a ustedes, a cada uno de ustedes? ¿Qué les provoca risa? Porque debe ser muy difícil, siendo alguien que genera comicidad y risas, que ustedes mismos se puedan reír, realmente reírse de algo, ¿no? ¿Qué te hace reír a vos, sí, Jorge, por ejemplo?
Bueno, yo creo que coincidimos con Carlos de muchos de los personajes. Monty Python, Woody Allen, Fontana Rosa, Quino.
Claro.
Grandes humoristas, admirables. Y tantos.
Todo es cierto, como persona. Yo me río poco, pero me río de un buen diálogo, de un diálogo ingenioso, inteligentemente urdido, donde te sorprende el desenlace. Ocurre a veces en algunas muy buenas comedias, pocas, muchas veces siento, ay, qué pobreza de guionista, cómo este tipo no hace este diálogo un poco más interesante. Woody Allen los tiene muy interesantes, por ejemplo. No siempre, claro, cuando quiere o...
Claro,
o cuando puede.
A mí personalmente me gustan mucho los mimos.
Yo me...
Bueno,
haberlo sabido antes.
Háganle un mimo.
Es muy sensible. Yo me divierto mucho con Mr. Bean.
Sí,
claro. Y Chaplin y todo el humor del cine mudo.
Y Benny Hill le gustaba mucho también.
Y Benny Hill también.
Sí, Chaplin, ¿no?
Chaplin, totalmente.
Hay un humor que está en el límite, digamos. No es escatológico del todo, no es, pero es bastante agresivo. Uh-huh. ¿Cómo toman esto?
¿Vos no sentís que es parecido al de Carlitos Paciavale? Cuando se metía con
Ricky
él,
Gervais,
la corona.
Sí.
¿No? Que se metía con los pobres, allá, ¿no? Se metía con no sé qué. Sí. Mirá la peluca del mamarracho este que se puso, nena, ¿qué te pusiste en la cabeza?
Bueno, Gervais dice que para hacer humor no hay ningún tipo de límite para él.
Sí.
Se puede hacer humor con
todo. Nosotros sí, nosotros creemos que hay límites.
Perdón, hay límites para nosotros.
Para nosotros.
Yo creo que más allá de lo que nosotros hacemos, se debe y se puede hacer humor con lo que sea. Y si no, sos Charlie Hebdo.
Claro.
En cuanto deificás una cosa sobre la cual no se puede hacer humor, estás incurriendo en un pecado de lesa libertad, ¿no?
Claro.
Ahora, si yo consumo o no consumo ese humor, ese es el tema.
¿Una milonga?
No,
algo clásico.
Boca River.
Algo de Bach.
¿Quién?
Vivaldi.
Viva. Me encanta. Si no sé quién es, pero nunca.
Tchaikovsky.
Salud.
No sé, otra cosa.
Ah, no, sí, esta y nada más.
Vamos, dale.
Estamos escuchando el recitado gauchesco de Leloutier, otro de los momentos clave en la carrera de estos humoristas argentinos que a través de los años han tenido la colaboración de algunos verdaderos genios del humor, como fue el caso del negro Roberto Fontana Rosa.
Sí, sinceramente uno los escucha. Fíjate que este recitado gauchesco es de 1977, es del espectáculo que habían estrenado el año anterior. Viejos Fracasos es el álbum y parece que fuera, lo estuvieran haciendo ahora, no ha perdido su vigencia. Obviamente esto es con la formación original, que no son quienes están hablando hoy con nosotros, ¿no?
Sí, además la creatividad para inventar los títulos de sus shows, ¿no? Había uno que se llamaba Todo Porquerías,
sí,
¿no? Y otro que se llamaba Las Obras de Ayer, Las Obras de
Las
Ayer.
Obras. Quiero decir algo, públicamente. Muy bien, varones, se sacó otro felicitado en apenas una horita,
sí,
porque le preguntaste por qué no hay una mujer en la banda, por qué no hubo.
Sí, y esto Marona contestaba que es una pregunta que siempre dos por tres le hacían, pero sobre todo en este último tiempo,
de cara a esta ola de feminismo tan sana que ha venido a bañar nuestras costas. Y ellos decían que sí, que hubo en dos oportunidades, tuvieron un reemplazo que eran mujeres, dos mujeres que los acompañaron. Pero bueno, ahí estaba explicando López Pucho también por qué ellos son hombres y que no hay nada malo en que sean un grupo de hombres, etcétera, etcétera. Y por ahí Roberto Antier coló un... Bueno, pero hay espectáculos como Brujas y nadie se pregunta por qué no hay un hombre en Brujas, ¿no?
Está serían brujos, si no.
Exactamente.
Seguimos escuchándolos porque tienen cosas para contarnos.
Le Luthier en exclusiva en Una Noche en la Tierra.
¿Alguna vez los escucharon?
¿Qué? No. Yo no recuerdo. No. Desde que no. Yo no estoy. No, nos han criticado. Algunos se han parado en la platea a decir, ¿por qué no hacen tal cosa en vez de hacer tal otra? Claro. Pero uno, una persona.
En Chile con la monje.
Y en Montevideo.
Era de sí.
Montevideo se levantaron dos señoras que estaban en la última fila, en la de las monjes. Y dije, ¡ay, esto es una herejía!
Estaba pensando, ¿por qué no hay una película de Lelutier?
Señores.
En los 70 estábamos decididos, en los 80, decididos a hacer una película. Y hicimos una mesa de trabajo muy grande en lo que era nuestra oficina en ese momento, donde estaba Fontana Rosa.
Fue el comienzo, fue la entrada del negro con esa película.
Bueno, fue de las primeras cosas que hizo, sí. Ahí sí venía a Buenos Aires. El director iba a ser Luis Puenzo, antes de la historia oficial.
Sí, claro.
Y estaba en un momento malo de su carrera, porque había tenido un fracaso grande, no me acuerdo cuál era.
Fueron fracasos millonarios.
Luces de los ratos. Estaba Jorge Goldenberg, que iba a ser el guionista, y los que éramos lo que hicimos meses de brainstorming y creativos, y terminamos con un boceto muy grande que era absolutamente impracticable.
Cuando era la película,
cada uno de los Luthiers, que éramos seis en ese momento, iba a ser protagonista de una secuencia. Era una gran sesión de psicoanálisis que estaba tan de moda en ese entonces, claro. Donde el psicoanalista tenía una silla elevada, estábamos todos en cuchetas y tenía iba interpretando por niveles. Y cada uno en su recuerdo entraba en una historia. Y las historias eran de época. Cuando lo presentó a los productores eso, dije, no podemos hacer una película con seis épocas distintas, y miles, nadie nos lo había dicho, miles de extras, en ese entonces no se hacían digitalmente. Y a nosotros nos agarró el miedo, y a Puenzo también, porque en ese momento no quería hacer un fracaso, tenía mucho miedo de lo que iba a hacer. Creo que Jorge conservó el material ese, ¿no?
Otra duda nuestra era... En el teatro es muy lindo, es mano a mano con el público. Sí. La gente ve que estamos tocando los instrumentos. En el cine uno puede doblar, puede hacer como que canta, pero canta otro, etc. ¿Se va a creer la musicalidad del Luthier vista en la pantalla?
Pero además, era un mundo totalmente desconocido para nosotros. Eso también fue lo que nos hizo arredrar.
Teníamos... Después no poder probar los chistes, como acá, por ejemplo, claro, donde claro. Vamos cortando todo lo que son.
Era muy desconocido. Nos fuimos achicando después de haber hecho todo ese trabajo y ¡ay, qué miedo!
hay cosas que están hechas para hacer en teatro. Yo, amante del musical, he hecho muchos musicales, vale. Vos ves Los Miserables en cine y cuando la canción está doblada no tiene esa cosa que te pasa por el cuerpo.
Los tres somos amantes de musicales, musicales muy promiscuos.
Claro, sí. Pero igual que El Fantasma, o sea, claro. El cine es muy lindo, vas a ver cosas visuales que no vas a ver en teatro, porque obviamente tiene otra amplitud, pero lo que te pasa por el cuerpo no es lo mismo que vos ves en un escenario. No es
impresionante, lo que sigue pasando en el teatro después de tantos siglos, sí. Lo que sigue pasando entre un público que nos sentamos y ellos juegan a creernos que somos ese personaje que saben que no somos, claro. Y es todo un juego que vos se lo explicás a alguien de otro planeta y la gente está drogada. Y sí, cómo se disfruta, ¿no? El hecho teatral.
En una entrevista a Oscar Arraiz por radio le preguntaba si eran los mismos sus videos de todas las obras que hizo la historia que ver el ballet en vivo. Le decía, no, para nada, no, por supuesto que hay que verlo en vivo por el convivio.
Ajá. Y, claro, y alguien explicó qué era,
claro,
eso.
Claro, claro,
sí, claro,
pero
sonó
bárbaro.
Sí, sonó
lindo.
Bueno, no,
pero bueno, él lo
repitió. Para la próxima entrevista te lo.
Sí, pero habían pensado incluso en algunos actores para la película, ¿sí?
No.
Llegamos solamente.
Sí, los protagonistas de cada secuencia éramos uno de nosotros, así que los secundarios íbamos a ver después.
Primera. Cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, gredosa reseca de sol calcinante, recordando esa tierra quemante, resuena mi grito, qué calor, como te recuerdo mi lindo pueblito. Tu aire húmedo y denso de día, noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los 10 meses de la sequía, siempre fue muy calmo mi pueblo adorado. Salvo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblado. Tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán. Que hasta ayer mi niñez cobijabas, siempre te recuerdo con el corazón, aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava, que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo. Hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueve. Si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado. Si pudiera volver al poblado, que siempre me llama, que siempre me espera. Si a mi pueblo volver yo pudiera,
estábamos escuchando Añoralgias, Samba Catástrofe por Le Luthier.
Gran versión, esta es del espectáculo El Grosso Concierto de 2001, pero originalmente la habían publicado en Luterías, tanto en el disco como en el espectáculo, que es de 1981.
Sí, y si hay alguno de quienes nos están escuchando en nuestra audiencia
tuvo la oportunidad de ver este Joe, que es el último Joe de Leloutier, se habrá dado cuenta que los reemplazos, que ya no son reemplazos, sino que han pasado a ser los integrantes fijos en esta última y nueva etapa de Leloutier, estos reemplazos nos han hecho olvidar por completo a quienes estaban previamente. En el caso de Marcos Moonstock, fue de alguna forma reemplazado por Roberto Antier, que lo hace realmente muy bien. Es un gran actor de teatro que ha hecho telenovelas, también Roberto Antier, por supuesto. Y en el caso de Rabinovich, bueno, el que más lo reemplaza es Tomás... bueno, no recuerdo...
Mayer,
exactamente.
Y también, bueno, Carlos Núñez Cortés, que él se fue porque consideró hace unos años que su periodo estaba cumplido.
Sí, bueno, desde los comienzos en el 66, 67, han tenido y han sufrido muchísimas variables y muchos cambios, pero el humor siempre se ha mantenido de esta manera inteligente.
Es que hay que quedarse tantos y tantos y tantos años en un proyecto y junto a un compañero, en este caso compañeros. Yo me lo pregunto cada madrugada de martes, varones, ¿cómo hacemos nosotros para seguir juntos?
Y bueno, todo por querrías.